nuestro tema central cae en la red. La doctora Marta Eliana Sabogal es médico cirujano de la Escuela de Medicina Juan N. Corpas, con formación en España en la Escuela Marie Carrasquedo, especialista en fitoterapia, aromaterapia, botánica y dietética, con el doctor Vicente Lino Ferrandis, creador de la técnica de quiromasaje y uno de los impulsores de la medicina natural. Aprendió la reflexología y las terapias manuales con Aurelia Alberich, especialista en drenaje linfático manual en Cataluña, y en Colombia por más de 15 años con el doctor John Raúl Sabogal en electroacupuntura y terapias alternativas. O sea, es una médica moderna en la medicina alternativa. Bienvenida, doctora Marta Eliana, qué rico tenerla aquí.
Muchas gracias, Amparo.
Bueno, pero no vamos a hablar de nada de eso, vamos a hablar de otras cosas que son muy importantes, como es el tema, por ejemplo, del aseo en las frutas, de todo lo que esto, de todo lo que viene ocurriendo, porque somos demasiado básicos y elementales cuando consumimos fruta. Yo les decía a ustedes que uno ve una bonita manzana en la calle, inmediatamente la compra, inmediatamente le pega el mordisco, y uno no sabe cuántas bacterias, cuántos hongos, cuántos bichos se está metiendo uno en el organismo por cuenta de esta irresponsabilidad. Porque yo creo que es una forma irresponsable de ser. Ahora, hay personas que son más vulnerables que otras. Uno va con el niño de 4, de 5 años, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, entonces uno le compra. Y esos niños, esos bebés, las mujeres embarazadas, las personas de la tercera edad, son tal vez las personas, los mismos agricultores, son personas también tremendamente vulnerables a todo esto que tienen las frutas, las verduras, las hortalizas, todo esto. Entonces uno tiene que lavar muy bien los alimentos. Por ejemplo, no hay cosa más deliciosa que comerse una lechuga. Una lechuga en una buena ensalada, una ensalada bien hecha, bien preparada, como acompañamiento de un plato principal. Pero coja usted, abra la lechuga, trátele de quitar la avena y verá la cantidad de bichos que vienen incrustados en la lechuga. No es sino que la abra solamente, la recorte.
Sí, desafortunadamente la lechuga, que es uno de los alimentos principales ahorita, un plato básico en el diario vivir, es de las verduras más contaminadas. Inclusive es muy común encontrar la Escherichia coli, que es una de las bacterias más comunes que te pueden afectar perfectamente todo lo que es el sistema digestivo y el sistema urinario. Inclusive el año pasado en Estados Unidos hubo casos de muertes por contaminación. Uy, por este tipo de bacteria. No solo eso, sino desafortunadamente como se riegan con aguas contaminadas, o de pronto el contacto con estiércol, o de pronto las aguas sucias que están pues obviamente estancadas. Sí. Esto hace que desafortunadamente sean las más afectadas tanto las frutas como las verduras. Otro tipo de bacterias, tú puedes conseguir hongos, puedes conseguir levaduras, todo lo que tiene.
Esas frutas, sí. Doctor, excúseme, doctora Marta Eliana, esas frutas, por ejemplo, que son peluditas como los duraznos, yo es que no tengo cómo decirlo, no sé cómo se dice, pero digamos la gente me entiende que las frutas esas que son peluditas como los duraznos, sí, que no tienen la piel lisa como la naranja, esas frutas sí, me imagino que albergan mucho más, concentran mucho más toda bacteria o cualquier hongo. No hay cosa más rica que echarle un mordisco a un durazno, no, ay, qué delicia, y que le salga uno así como sí, como con agüita, con ay, qué cosa tan buena, pero esos son muy peligrosos también.
Sí, desafortunadamente lo que son las frutas y las verduras, o lo que tienen una piel muy delgadita, son las más susceptibles, obviamente, a todo lo que tiene que ver con virus, con hongos, bacterias, o también lo que es la, o sea, con lo que fumigan, todo lo que son los fungicidas, bactericidas. Desafortunadamente es así porque, por ejemplo, las frutas son las más contaminadas con respecto a los hongos.
Claro.
Son más susceptibles a la humedad. Mientras que las verduras, al contrario, esas son más atacadas por las bacterias.
Por las bacterias. Sí, o sea, uno fácilmente en un pepino se puede comer una bacteria.
Sí, inclusive ahorita ya se ve que en cuanto a frutas, las uvas, las manzanas y son las peras las más contaminadas junto a las fresas. Y en las verduras se está viendo que lo que es pepinos, que todo lo que tiene que ver con la lechuga y el tomate y la cebolla son las más...
Complicado el tema.
Señora.
Pues la EWG encontró que hay 178 pesticidas y productos de descomposición de los mismos de las muestras que se han analizado, y alrededor del 70% de esas muestras de 48 tipos diferentes de productos tienen residuos de uno o más pesticidas.
Sí. Eso, estas son unas entidades obviamente sin ánimo de lucro, pero son las que
como que vienen haciendo atención, investigación.
Sí, señora, las que más o sea, más profesionales en ese sentido. Desafortunadamente, por ejemplo, la FEDEA en Estados Unidos o estos organismos tan grandes a nivel mundial, pues no, sencillamente dicen no hay, es decir, no hay una cantidad de gente que esté completamente, ¿qué te digo yo?, perjudicada o que esté haciendo algún tipo de síntoma o alguna enfermedad para comprobar. Estos son apenas unas pequeñas cantidades de enfermedades que se pueden generar por el consumo de estos alimentos. Entonces no lo
Bueno, pero son la alerta amarilla, la alerta que está ahí diciéndole, sí. Ojo, que si ellos, sí. Que si aquí allá hay un comienzo de investigación, pues tenemos que ponerle las pilas todos porque pasado mañana puede ser peor el remedio que la enfermedad.
Claro, es ahí donde podemos hacer una diferencia y tratar en lo posible de conseguir pues alimentos orgánicos de una buena manipulación y a diferencia de los que realmente uno encuentra en el mercado. Desafortunadamente también uno siempre ve lo más brillante, lo más grande, sí. Lo de más color.
No, y ahora que le echan, por ejemplo, en los supermercados ahora hay unas ceras y hay unos elementos brillantes que spray que le echan a las frutas, entonces usted ve las naranjas divinas, sí. Usted ve las mandarinas divinas, usted ve las manzanas espectaculares, los tomates, no, usted que se quisiera comer todo. Sí. Resulta que eso es un tapa-tapa.
Sí, señora.
Perdón, lo estoy diciendo con todo el respeto del mundo por quienes manejan esos supermercados de frutas, en fin, qué sé yo. Pero, hombre, yo estoy hablando de salud. Yo no estoy echándole vainas aquí a nadie, sino hablando del peligro que es no lavar las frutas, las verduras, todo lo que consumimos antes de comerlo y lavarlo bien, porque es que no es lavarlo de cualquier manera. Ahora me van a decir, entonces ahora tenemos que comprar un elemento. Sí, señor, hay elementos en el mercado ya que le permiten a usted comerse las frutas con toda tranquilidad, comerse las verduras con seguridad y comerse todo con seguridad. Para eso está la ciencia, para eso está la investigación. Para eso están los emprendedores, como la doctora Marta Eliana Sabogal, que está con nosotros hoy aquí. Entonces, yo decía, por ejemplo, bueno, muy bien, usted lava la fruta, usted lava el durazno, lo lava, y entonces después le pega el mordisco. Pero resulta que puede ser que si usted no pela la fruta, que es donde se supone que viene toda la vitamina de la fruta, usted que es médica me lo puede decir o no, entonces uno resuelve pelar el durazno y se come la partecita de adentro, digamos la parte deliciosa del durazno. Puede inclusive aún quitándole la cáscara, sí, a las frutas, puede también haber contaminación dentro de la misma fruta, ¿o
sí,
no?
Sí, claro, sí, señora. Claro que lo puede haber. Obviamente eso depende también del tipo de químico que le estén poniendo.
Claro.
No todo lo mismo. Es decir, un hipoclorito de sodio no va a funcionar, por ejemplo, en los organismos igual que un pesticida,
claro,
o que un organofosforado. Entonces es ahí donde tenemos que empezar como a crear un poquito de conciencia en que podemos ofrecer un producto, pues precisamente a base de aceites esenciales, a base de sustancias que son completamente inocuas, que le dan a uno seguridad, pero sobre todo un producto biológico que uno puede usar permanentemente sin llegar a ocasionar algún efecto secundario.
Mire,
futuro.
La piña, los aguacates, las peras, las uvas, el apio, los tomates, las papas, los pimentones, las fresas, las espinacas, las manzanas, todos estos elementos están en esta lista de la EWG como alimentos altamente contaminados con plaguicidas, sobre todo.
Sí, sí.
Porque es que le echan a todos los sembrados, le echan plaguicidas para que la fruta no se dañe, para que los animales no los piquen, no los muerdan.
Inclusive ahorita hay una moda pues a nivel de agricultura que son los pesticidas a nivel sistémico, es decir, que sencillamente lo que están haciendo es que fumigan la fruta pero de una vez la semilla. Es decir, ya el alimento...
O sea, ¿la semilla viene ya fumigada?
Ya viene fumigada, señora. Entonces, eso es lo que es a nivel sistémico, pues va a ocasionar, obviamente, algún tipo de problema, pues, orgánico.
Ahora, para ustedes dirán, bueno, ¿qué diablos es un plaguicida? Pues un plaguicida es un elemento para combatir las plagas, y según la FAO, un plaguicida es cualquier sustancia que se aplica para prevenir, destruir, atraer, repeler o combatir cualquier plaga, ya sea durante la producción, ya sea durante el almacenamiento, ya sea durante el transporte, la distribución y la misma elaboración de los alimentos. De manera que estamos, o sea, casi que al 100%, pues, diciendo que todos los alimentos que consumimos son contaminados y que tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado. Óigame bien, oyentes que nos escuchan a través de las emisoras y a través de la internet en el mundo entero, por el amor de Dios, hay que ponerle cuidado a esto. Hoy estaba leyendo en los medios de comunicación que tenemos exactamente 12 años para salvar al planeta del tema del cambio climático. Y eso lo tenemos que hacer ya, ya hemos debido comenzar a hacerlo. La idea de este programa de responsabilidad social de la cadena RCN, Caiga en la Red, que tengo el honor de dirigir, es crear en ustedes conciencia para poder que esto no siga ocurriendo. Nos vamos a morir envenenados, por el amor de Dios, qué susto. Yo no estoy tratando de generar pánico ni de crear pánico, porque no faltará el que venga a decir que yo estoy generando pánico aquí en la cadena. No, estoy tratando de crear conciencia para que no nos enfermemos, por el amor de Dios, porque no podemos lavar bien un banano o porque no podemos lavar bien un aguacate o alguna cosa así, porque la gente compra el aguacate, no lo lava, lo pone en la mesa, lo parte, le quita la cáscara y se lo come.
Sí, bueno, el aguacate realmente no es de los más propensos a producto contaminado, llamémoslo así. Lo mismo que la piña y lo mismo que el melón, precisamente porque la corteza es un poco más dura con respecto a lo que tú dices de una pera, de una manzana o de una uva como tal. Entonces, en esos casos, pues es mucho más seguro consumir ese tipo de frutas.
Bueno, ¿qué efectos tiene el uso de plaguicidas?
Bueno, eso lo vemos mucho, o lo veo yo en la consulta diaria, donde los niños, por ejemplo, los más susceptibles sí son los niños.
Claro.
Están en pleno proceso de desarrollo, y pues lo que uno termina haciendo es en la lonchera siempre va a terminar con la manzana, con la pera y con un jugo, pero esos son los alimentos, como te digo, más contaminados. Pero a nivel ya de reacción y sobre todo a nivel de piel, los problemas respiratorios son muy comunes, todo lo que tiene que ver con las alergias alimentarias. Tú puedes llegar a consumir, por ejemplo, un alimento en mal estado y pues nada, haber alguna alteración a nivel del sistema nervioso central o lo que se llama un botulismo, una toxina botulínica que pues puede estar en formación en cualquier alimento congelado o no congelado aproximadamente en unos 10 días. Tú puedes conocer una toxina. Y también el efecto que hay a nivel del sistema nervioso. Hay pacientes que te pueden presentar una convulsión sencillamente porque...
No puedo creer, ¿verdad?
Y los niños, los bebés, todas las alteraciones a nivel de piel son increíbles. Todo, por ejemplo, si tú ves en lo que hablábamos de la lechuga, la existencia de la Escherichia coli es de las bacterias más... que agreden el ser humano como tal, pero tú ya ves niños de meses ya con alteraciones, por ejemplo, a nivel renal, con infecciones urinarias permanentes, entonces donde ya ni siquiera los antibióticos están haciendo efecto. Entonces es ahí donde el uso en cuanto a lo que es de estos productos que nos den seguridad, que nos aporten un poco de todo lo que es beneficio a nivel de salud, es lo que tenemos que agradecer.
Porque todos esos alimentos de los que estamos hablando, doctora Marta Eliana, son alimentos que son indispensables en la dieta de cualquier colombiano o en la alimentación de cualquier colombiano. No hablemos de dietas, hablemos de alimentación. Y entonces, cuando uno mira, por ejemplo, toda la información, hay 12 frutos y verduras que más pesticidas contienen. Entonces uno se pone a mirar la información y uno ve que hay una organización ecologista norteamericana sin ánimo de lucro que cada año analiza 12 alimentos vegetales que son contaminados por pesticidas, y hay una especie como de alerta en su informe anual de que frutas y verduras han sido las más castigadas. Entonces, el ranking de este año lo encabezan las fresas, las espinacas y las nectarinas. ¿Qué son las nectarinas, doctora?
Durazno, una especie
como
de
los duraznos, sí. Los melocotones, el durazno es un melocotón,
sí,
¿no?
Sí,
es exactamente lo mismo, exacto. Entonces, esto lo hace una organización, como ya les dije, norteamericana, que es de una gran seriedad, y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y qué? Y yo cojo y la fresa y la lavo y me la como, pero resulta que no está bien lavada y me estoy comiendo el bicho que tiene la fresa.
Sí, señor.
Entonces eso es lo que me genera a mí problemas de salud complicados, porque, es decir, todo eso está, como dice la doctora, inclusive muchas semillas también son...
Están fumigadas,
sí. Imagínense usted. Entonces lo que nos estamos comiendo todo es el dulce veneno, que llaman.
Sí, 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 desafortunadamente hay reglas que toca cumplir porque pues obvio que hay que vender, ¿sí?
Claro.
Y hay procesos de conservación que sobre todo a nivel de frutas y verduras, por ejemplo, una cosecha de manzanas puede durar más o menos unos 4 meses, pero sin embargo los guardan un año. son alimentos que están guardados por un año. Entonces uno dice, Dios mío, ¿qué es lo que me estoy comiendo con tanta refrigeración, con tanta manipulación también? Porque no todos los alimentos pueden estar entre los 4, los 6 grados, los 10 grados, depende. También depende de la zona donde estemos. No es lo mismo consumir un alimento en la costa que consumirlo aquí en el interior del país.
No, y sobre todo cuando vienen alimentos importados, porque por ejemplo a nosotros nos llegan manzanas de Chile, nos llegan de estos, algunas cosas de otros países del mundo, porque no hay cosa más deliciosa que comerse una buena manzana. Sí. Y las buenas manzanas no solamente las produce el país, son un poquito más arenosas las manzanas, sí, colombianas, sí, que las manzanas que vienen, por ejemplo, de Chile. Pero eso viene por barco o vienen por avión. Uno no sabe si hay ratones por ahí, uno no sabe si el ratoncito levantó la pata y se hizo pipí encima de las manzanas. Entonces, cosas de ese estilo que uno no sabe que realmente que se está comiendo. A uno le dicen ahora, por ejemplo, ojo con lo que viene enlatado, que viene importado enlatado. Tiene que lavar muy bien la lata. Usted compra la lata de cerveza y usted inmediatamente la abre y echa para adentro. Pero usted no lava esa lata de cerveza. Esa lata de cerveza hay que lavarla, sí, porque claro, ahí hay contaminación.
Sí, ahorita es todo realmente. Todo. Hablar, o sea, todo lo que son los productos refrigerados, la manipulación, lo que te digo, la congelación. Todo esto realmente tenemos que tener mucho, mucho cuidado, porque cada día se ve más intoxicación del tipo alimentario. Claro. O sea, no solamente lo que hablaba con respecto a la Escherichia coli, sino, por ejemplo, lo que son las cándidas, que son muy comunes. Cándidas son unos hongos. Ay, las levaduras, todo lo que tiene que
ver. ¿Se llaman cándidas?
Sí, señora.
Cándida, pero qué nombre más incoherente, ¿o no?
Sí, sí, señora. Y también, pues no, hay otro tipo de, por ejemplo, lo que es el virión colérico, que uno decía, no, eso produce diarrea y eso ya no existe. No, sí, también lo ve uno.
O sea, uno se puede comer una naranja y salir para el baño con diarrea.
Más o menos, pero bueno, los cítricos generalmente, por lo que son frutas, o sea, son ácidas, entonces a esas sí le atacan más lo que son los hongos, mientras que a lo que tiene que ver con las verduras son un poco más alcalinas, entonces ahí es donde te decía de las bacterias. Pero ya te digo, el problema radica precisamente en el proceso de lavado y
la manipulación también, sí, doctora, porque es que casi todo el mundo, el campesino colombiano es un campesino muy bueno, muy trabajador, muy berraco, diría yo, pero no le han enseñado muchas cosas que deberían enseñarle para que el producto tenga. Ayer tuve al director de la red de bancos de alimentos aquí en el programa para hablar de la comida que no consumimos y que votamos, que podría alimentar durante un año a 8 millones de colombianos, que será la población de Bogotá, y 8 veces la población de La Guajira, en fin, cosas de ese estilo. Entonces, la mala manipulación de los alimentos también entra a jugar en este, sí, en este proceso.
Sí, 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 eso es efectivo, y pues ya te digo, lo único que nos queda es protegernos. Eso, desafortunadamente, como lo que yo veo a diario en el consultorio, hay ciertas pautas que nos toca obligatoriamente, claro, seguir en la vida común, el diario vivir de nosotros, pero pues obviamente que lo tenemos que hacer es con responsabilidad y tratar en lo posible de buscar soluciones prontas, pero que a futuro sean lo que nos garanticen salud.
Mire, este estudio que yo les estaba mencionando a ustedes de la este grupo ecologista, organización ecologista norteamericana que se llama The Dirty Dozen, es una organización que ha hecho otro estudio igual que el que usted menciona, que yo lo mencioné hace un ratico. Y entonces ellos hicieron un análisis de fruta por fruta de los 12, o sea, los 12 alimentos que ellos seleccionaron para mirar qué nivel de contaminación tienen de plaguicidas, de hongos y de todo esto. Hablaron de la fresa, por ejemplo. La fresa es una fruta rica en antioxidantes. Es conocida por ser un antiinflamatorio natural. Pero resulta que es la primera en este estudio del EWG. Es la fruta más sucia que hay en este momento en el planeta. La más sucia. Pero resulta que cuando ellos hicieron la investigación de la fresa, se dieron cuenta que una muestra de las fresas que ellos cogieron tenía 22 residuos de pesticidas. 22, imagínese usted. Es decir, es que yo me tragué 22 entonces el sábado, porque yo veía esas fresas tan buenas. El tamaño de esas fresas, a mí me enloqueció el tamaño y como olían de rico. Y yo me metí una fresa de esas sin siquiera haberla medio lavado, pues con alguna cosita por ahí, agüita, alguna cosita. No, nada, yo me la tragué así. Y esa fresa, pues, tiene 22 residuos de pesticidas. Entonces, eso es una barbaridad. Es decir, es que, ¿cómo se está uno comiendo cualquier cantidad? Ahora, miraron las espinacas. No hay cosa más deliciosa que unas espinacas en una buena ensalada o una buena sopa, una crema de espinacas, por ejemplo. Pues el 97% de las muestras de espinacas analizadas por esta organización medioambiental decidió que tenía pesticidas, imagínense ustedes. Entonces, en este informe dice que hay altas concentraciones de permetrina, que es una potente sustancia química que se utiliza como insecticida y que puede ser neurotóxica, sí, o sea, generar problemas en el cerebro.
El sistema nervioso central, sí, lo que te decía, ¿no? Eso, desafortunadamente, no solo a nivel del sistema nervioso central una lesión seria, sino que puede ver, por ejemplo, en los niños donde se les dificulta ya la concentración.
Imagínese usted.
Donde son niños que no se quedan quietos un segundo, donde uno dice, este chiquito, ¿qué le pasa? Que lo veo como tan...
Hiperactivo, hiperquinético.
O al contrario, como quedado, como que no piensa, como que no. Y entonces la solución es o bien darles un Ribotril, o bien al contrario, darle otro tipo de medicamento químicos como o para bien aquietarlos o para bien decirle, oiga, muévase, a ver si se concentra más, pero todo lo vemos que puede ser no solo a nivel de alimentos, sino en todo lo que a diario estamos viviendo, ¿no? En la ropa, en, bueno, una cantidad de cosas.
Ahora, por ejemplo, con esa cantidad de productos que hay en el mercado para el tema del aseo, que para que la ropa le huela rico, que para que la ropa huela a fresa, a papaya, a lulo, en fin, qué sé yo, sí. Todo eso es contaminante. Es decir, yo recuerdo haber hecho hace algunos meses un programa sobre eso de los productos de aseo que son absolutamente necesarios e indispensables para la vida. No hace cuando están las abuelitas de uno, no agua y jabón.
Sí.
Agua y jabón y todo olía rico.
Jabón de
todo olía a limpio. Sí. Pero hoy en día todo tiene que oler a algo. Uno entra a una casa y la casa le huele a fresa. Uno entra a un baño y el baño le huele a durazno. Entonces uno, pero todo eso son esencias que le colocan a los productos, pero que generan, por lo menos uno consume al día, si no me falla la memoria, unos 1.200 elementos de estos que le están contaminando,
sí, claro,
la vida a uno, ¿no, doctora?
Sí, lo que pasa es que también hay que tener cuidado, es decir, hay muchas fragancias.
Eso, fragancias.
Del mercado.
No era esencia, sino fragancia,
exacto.
Perdón.
Sí, es decir, hay una fragancia que es la que te da ese dolor típico de una fresa, de un durazno, esto. Por eso nosotros, inclusive aquí en lo del jabón el biológico que estamos sacando, precisamente es en base a aceites esenciales, que esos no te van a dar una fragancia como la puedes encontrar química, como tú dices, entro a un baño y me sale, o sea, son diferentes olores. No, ¿por qué? Porque todo lo que es el aceite esencial es como el extracto de la planta, donde vienen los beneficios, donde está su poder bacterio, es decir, que va contra las bacterias, los virus, los hongos, y eso es lo que hace que sea completamente como una solución jabonosa, pero diferente a las que encuentra uno en el mercado.
Acláreme una cosa que quería entenderle. ¿Un aceite esencial es el que se saca, es decir, como el concentrado de la fruta?
De la planta.
De la planta, perdón.
Sí, sumerse, por ejemplo, o sea, si tú tomas una naranja, eso es un método de lo que es expresión para sacar de la cáscara de la naranja el poder y el beneficio que tiene esa fruta. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de una rosa, entonces que es uno de los aceites esenciales más costosos, entonces tienes que hacerlo de un pétalo. Pero si estamos hablando de un eucalipto, tú lo puedes sacar del tallo, puedes sacar de la hoja. Sí, pero son unos métodos de extracción, obviamente, a nivel de países europeos donde el desarrollo pues es increíble. Pero es ahí lo que nos hace diferentes con respecto a las fragancias. Las fragancias sí son químicas. Las fragancias, claro.
Y todas las fragancias que se usan, digamos, en los productos de aseo hoy en día, que yo diría que es el 100% que vienen con fragancias, todas esas fragancias son químicas y son las que pueden generar en un momento determinado problemas de salud, problemas de respiración, problemas,
claro, sí,
en fin, qué sé yo.
Sí, precisamente porque, ¿cuál es la diferencia? El costo. Los aceites esenciales puros, extraídos de casas realmente serias, de competencia como tal, son demasiado costosos. Tú puedes tener ahorita, por ejemplo, en el mercado a nivel de Francia, sacaron un extracto, el aceite esencial de la planta, se llama Helichrysum, y es un frasco donde fácilmente unos 50, 100 mililitros se puede estar alrededor de los 3, 4 millones de pesos.
Imagínese.
Entonces
usted.
Es un aceite que obviamente no le sale rentable al mercado.
En París venden un aceite de argán.
Sí.
Que es absolutamente maravilloso y le venden a uno, digamos, como el extracto del argán.
Correcto.
Y es carísimo, sí. Es horrorosamente caro.
Sí, tú ves aquí, por ejemplo, que le venden a uno en el mercado los difusores que está tan de moda, que uh-huh. tú pongas una esencia de eucalipto, de rosa. Entonces, uh-huh. ahorita que salíamos precisamente de la Feria de la Salud y la Belleza, donde ofrecen esos productos, y no, te obsequiamos también la esencia de rosa. Y uno dice, ay, qué delicia, huele muy bien. Se me dice, la rosa no se puede regalar, la rosa es de los aceites, más, es como el neroli,
más costosos.
Lo que es la flor del naranjo. Uh-huh. Eso no se puede regalar, son aceites demasiado costosos. Entonces es ahí donde entra a jugar la química, donde entra a jugar la fragancia.
Yo que tengo la tradición familiar de del agua de rosas, por mi mamá que la usaba permanentemente para aplicarse en el cuerpo, hoy en día comprar un agua de rosas es muy costoso.
Sí, tú
ves solo el agua de rosas, porque usted la puede hacer en su casa. Usted claro. compra una docena de rosas y hace.
No, si tú quieres hacer un agua, un destilado de plantas, lo más importante, inclusive, que tienes que hacer es buscar una buena rosa que no sea
claro.
fumigada.
Sí, que no sea la de la esquina de 2000.
Porque exacto. No. Porque esas son las más fumigadas.
La entonces, de Milky.
Claro.
Las de 1500.
No, pero es ahí donde uno entra a decir, yo puedo hacer cosas completamente naturales sin necesidad de llegar a buscar en el mercado, porque en el mercado tú ves el agua de rosas y como cree uno que es que la rosa es rosa del color, tú ves, eso también tiene colorantes. Entonces, claro. esa no es un agua pura. Mira los champús, mira todos los productos del mercado, uh-huh. todo tiene parabenos, ¿qué? Pues nada, desafortunadamente ocasionalmente.
No, y los labiales y todos los cosméticos. Usted tiene que consumir cosméticos que al mirar de qué están compuestos, de qué están hechos esos productos, la etiqueta, la palabra que no tiene que decir es parabeno, entre otras.
Sí, bueno, parabenos, aceites minerales, ahorita no. las fragancias, los colorantes. Si tú vas a usar, por ejemplo, un champú, desde que te huela rico, sea espeso, y aparte de todo, tenga un color verde oscuro, dice uno, uy, no, yo me lo llevo, y es el más tóxico.
Claro.
Entonces eso tiene que uno que tener mucho cuidado.
Esto es muy complicado, les quiero contar que esto que estamos hablando es una cosa seria. Esto es de responsabilidad social, esto es de decirles a ustedes que tenemos que aprender a comer y a consumir. Mire, por ejemplo, las nectarinas que yo le estaba preguntando ahora a la doctora, que son tienen un alto exacto, tienen un alto contenido de fibra, tienen el 94% de las nectarinas investigadas por esta organización tiene muestras de residuos de dos o más pesticidas. Las manzanas, por ejemplo, el 80% de las manzanas analizadas encontraron una cosa que se llama difenilamina, que es un pesticida prohibido en Europa, y cosas así por el estilo. Las uvas, por ejemplo, tienen el 96% de las uvas analizadas se encontraron residuos de pesticidas también que ya no están en el mercado.
Pero aquí, a nivel de Europa, tú puedes encontrar, a pesar de que los parabenos, los bencenos, todas estas sustancias están prohibidas, y sin embargo, hay mucho producto que lo contiene. Producto que viene importado y contiene los parabenos, y tiene las sales minerales, y tiene las fragancias, y tiene los colorantes. Entonces es ahí donde entramos a tratar de evitar con el uso de un producto, obviamente, como el que estamos...
Hablemos del producto, doctora, porque me llama la atención, y eso fue básicamente la razón por la cual le pedí a usted que estuviera en nuestro programa, porque quiero saber de qué se trata el producto, cómo es que ustedes lo han elaborado. Usted me habla de aceites esenciales en la elaboración del producto, sí. de cero productos químicos dentro del mismo producto, porque un producto se hace con muchos elementos. Cuénteme, ¿cómo es el producto?
Sí, bueno, básicamente es una solución jabonosa, sí, pero es una solución jabonosa donde todo lo que tiene que ver los aceites esenciales que entran en su composición son los que le dan el poder para poder pelear contra todo ese tipo de placas, de lo que hablamos de los pesticidas, de los hongos, de virus, de bacterias que están contenidas dentro de las frutas o las verduras. Obviamente los aceites esenciales es una tradición, hace muchos años,
claro.
siglos, desde el mismo Cleopatra, de toda esta, a nivel de los hospitales, se utilizaban para desinfectar, para momificar, para... Entonces lo que hemos hecho es precisamente utilizar aceites esenciales como los cítricos, que tienen un poder, aparte de ser antioxidante, también pelean contra todo lo que ya te he hablado, e igualmente tiene otros aceites como son el eucalipto, como son el tomillo.
¿Y cómo empezaron ustedes, digamos, como a diseñar cuáles eran los aceites esenciales que necesitaban para poder lograr un producto que nos solucionara este problema de los plaguicidas, de los hongos, de las bacterias con las que compramos a diario en la calle o en el supermercado o en la plaza de mercado? y para combatir esto.
Sí, bueno, esto ya son muchos años en las que la práctica diaria con respecto a todo lo que uno a nivel de paciente puede ver, que el paciente, por ejemplo, te dice, mira, uy, me comí esto y tengo una gastritis o tengo
flujo, reflujo y contraflujo, doctora. Flujo, reflujo y contraflujo.
La práctica médica es la que le ha hecho a uno a decir, bueno, tengo que hacer un producto diferente, y es ahí donde también entran, por ejemplo, en su composición protectores de mucosa gástrica, protectores de mucosa a nivel de colon. ¿Por qué? Para que si la persona le consume algo, pues hombre, tenga ese beneficio en el producto. Y eso es lo que he tratado de hacer también, pues obviamente, con la combinación de estos aceites esenciales. No solamente que cumplan una función, no, que cumplan varias a la vez.
Ahora, a mí me parece maravilloso que, es decir, porque ustedes me hablan de que vienen varias presentaciones, ¿no? O sea, viene presentación de frasco y
el sachet, sí, señora.
Sí, que son las papeles, sobrecitos. Como unos sobrecitos. A mí me gusta mucho la presentación de sachet y yo le voy a decir por qué. Yo soy una exagerada para todo, todo me gusta grande, todo me gusta al tiempo y todo me gusta rápido, y gasto, yo por ejemplo lavando un plato me demoro, como un sobrino mío que se demora como 5 minutos lavando cada plato para que no quede la bacteria, dice él, ¿no? El bicho, el hongo y la vaina. Entonces, ese producto que yo hace un tiempo compré por allá en otro lado, yo me lo gasté como en 8 días.
Ya.
Le quiero contar que era como medio galón.
No.
Es una exageración, yo lo sé. Pero qué bueno la presentación en sachet para que la gente pues consuma lo que tiene que consumir y gaste.
Es realmente una presentación muy pequeña para uno cargar inclusive en la misma cartera. De manera que uno sí, ahí va al vendedor de la calle. Entonces si se come una fruta cualquiera, una manzana, una pera, pues nada, le puede aplicar una poquita cantidad y pues obviamente con agua se fricciona y ya tú puedes consumirlo perfectamente la fruta sin ningún problema.
¿Y cómo han descubierto ustedes, por ejemplo, cuál ha sido la reacción, digamos, de los plaguicidas, de los hongos, de los bichos que trae toda esta fruta y toda esta verdura y toda esta hortaliza con relación al producto, doctora?
Bueno, si lo hacemos, por ejemplo, en comparación como con un hipoclorito de sodio, o sea, lo que es el cloro como tal, pues no, ese sí acaba con todo, no. Este es un producto totalmente biológico que lo que ofrece es más seguridad y obviamente el consumo, y a largo plazo es el que vas a ver que efectivamente si tú te consumes alguna fruta o verdura, pues hombre, tiene la garantía de que no te vas a hacer ese efecto secundario, no te va a producir una alergia, no te va a producir una dermatitis ni absolutamente.
Ahora, le hago una pregunta de mujer curiosa, doctora, de periodista y de mujer curiosa. Uno podría, por ejemplo, haciendo abstracción del producto que usted ha lanzado, digamos, en esta Feria de la Salud y de la Belleza, ¿uno podría lavar con agua y jabón una pera?
A ver,
¿no es recomendable?
Pues no, lo que pasa es que el jabón de todas maneras ya tiene una fragancia. ¿Sí? Ya tiene un colorante, ya tiene un parabeno, ya tiene de pronto una sal mineral que lo que hace que sea el jabón o jabón líquido o al contrario, un jabón en pasta, por ejemplo. Entonces realmente esos no son los beneficios que uno quiere en un producto.
Y el agua sola, por ejemplo, el agua sola no destruye, digamos, una bacteria, ni acaba con un hongo, ni acaba
con... Puede estar con ebullición, es decir, puedes calentar el agua y puedes llegar, obviamente, sumergiendo la verdura, y ahí sí, pero entonces, claro, con calor lo que vas hacer es que también destruyes el tipo de nutriente que tiene pues la verdura que pongas al vapor, por ejemplo, o en cocción, perdón.
Sí, a mí por ejemplo me dicen el tomate hay que comérselo sin la cáscara, pero no hay cosa más rica que la cáscara de un tomate. Ay, a mí me encanta la cáscara del tomate. Pero es de los más fumigados, exactamente. Entonces, ¿cómo hacer, por ejemplo, para que un tomate no le llegue al organismo a uno? Yo que soy la reina nacional de la ensalada. Yo no puedo vivir sin ensalada.
No, eso está bien.
Pero no quiere, ojo, porque yo he dicho aquí que nos han puesto a comer ensalada porque el huevo es malo, la carne es mala, el pescado es malo, todo es malo, y entonces a comer ensalada solamente lechuga, no. A mí me gusta la lechuga, pero con otra comidita adicional.
Y eso está bien. Pero ya te digo, o sea, todo lo que tiene que ver con frutas y verduras se pueden consumir, sin embargo, pues con este tipo de precauciones, que obviamente son los que nos van a impedir que con el futuro podamos tener algún tipo de reacción, porque es un producto completamente seguro. Inclusive para los bebés, donde las mamás, desafortunadamente, hasta los teteros los lavan con cloro.
Entonces, sí, es verdad.
No laven con estos productos, ya te digo, biológicos, le van a dar seguridad y sobre todo salud a un bebé.
A propósito, perdóneme, doctora, ¿cómo se debe lavar un tetero? Yo no sé eso porque yo, Pues ya mi hija está muy grande.
No, pues básicamente lo que puedes hacer es que, así como se usan los otros productos, pues unas dos o tres aspersiones, sencillamente con algo que usa una esponjilla, que esa es otra cosa, tenemos que tener mucho cuidado con las esponjas, porque eso lavamos y mantenemos la esponja ahí una semana, dos semanas, sí, y eso está lleno de bacterias. Eso es lo que más también tenemos que tener cuidado y estar en permanente cambio. Pero ya con respecto a los niños, pues nada, el agua caliente y con la solución que de la que te hablo, perfectamente puede, y puede lavarlo inclusive muchas veces, no le van a quedar residuos ni absolutamente nada en el tetero del niño. Es más, si llega a quedar algún residuo, hombre, son aceites esenciales, es un tomillo que es antiséptico, que es antimicótico, entonces no hay ningún problema, es un eucalipto, que al contrario le va a dar más beneficios a nivel respiratorio, por ejemplo, al niño, o también, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los cítricos, entonces no va a haber un problema de contaminación, o es que le hizo daño al niño.
¿Sabe
no.
que estaba pensando en una cosa ahora cuando usted dijo cítrico, la cáscara, los cítricos? Me acordé que en los hoteles en Cartagena, por ejemplo, como hay tanto calor y a uno le da tanta sed, ellos siempre tienen a la entrada, en el lobby del hotel,
sí,
tienen unas
jarras grandes,
gigantescas, con cáscara de naranja. Entonces, ¿ahí cómo es la movida? ¿Ahí la
ahí
cosa
lo que
se complica,
pasa, ahí no tanto el
porque uno
problema.
Se toma el agua de la cáscara de naranja o el agua de la cáscara de la piña o el agua de la cáscara de la fruta que sea y eso le sabe a uno a gloria.
Sí, en eso tienes razón, pero si tú ves, de pronto no es tanto el problema de la naranja, porque no todas las naranjas son malas. De pronto hay unas cultivo biológico,
claro.
Cultivo ecológico y no hay problema. El problema inclusive ahí es el envase o el empaque donde está un agua, no se sabe por qué horas, y el filtro, que muchas veces ni siquiera tenemos cuidado para lavar y mantener completamente aséptico el filtro. Entonces, sí, el agua sale, las cáscaras, me imagino que, pues nada, las están cambiando a diario, una o dos veces al día, por ejemplo. Pero, y lo que está en la parte interna de una llave o en la parte interna del recipiente o de lo que tiene que ver con los empaques de donde está, pues obviamente, albergado el líquido, es también donde uno tiene que tener mucho cuidado.
¿Y con qué lo lavaron también? Es decir, porque imagínese usted, un recipiente de esos grandes que está permanentemente lleno de una de un agua con algo.
Hongos, es muy común encontrar los hongos.
Usted, por Dios,
ahí,
qué susto.
Sí.
Es lo mismo que, es decir, a mí me impacta muchísimo también la gente, doctora, que decide cocinar para una semana.
Sí.
Que decide dejar arroz, vamos a hacer el arroz el domingo para que nos alcance hasta el sábado. Vamos a hacer ajiaco para que nos alcance para dos o tres días. ¿Eso qué?
Eso todavía es más perjudicial. O sea, porque al menos las frutas y las verduras a ti te pueden durar unos dos o tres días, se dañan y uno termina hasta botando.
Hasta una semana.
Claro, pero terminas botando, sí. Los productos congelados tienen desafortunadamente una cantidad de bacterias o de microorganismos que atacan y pueden generar también mucha enfermedad. Es muy común encontrar, por ejemplo, las dioxinas, las aflatoxinas, que se comportan como hongos, o todo lo que tiene que ver con los clostridium, que son otro tipo de bacterias, de microorganismos, que lesionan muchas veces el sistema nervioso central. Pero tú puedes llegar a conseguir una lesión así del sistema nervioso central, como saber que te intoxicaste por un saborizante, como lo está sucediendo ahorita, que es el glutamato. O sea, todo lo que tú consumes con una papa sabor a pollo, una papa sabor a costilla, cosas así, eso es lo que tiene el glutamato y eso te genera también lesiones a nivel del sistema nervioso central. Pero un caso sencillo, pues nada, consumir un alimento en mal estado te puede generar una diarrea, vómito, náuseas, confusión mental, inclusive, dolores de cabeza. Sí, señora.
¿Creerme de ese tamaño de la cosa?
Sí, señora. Sí, la alimentación de nosotros es lo que más inclusive veo yo a diario en el consultorio, intoxicaciones de tipo alimenticio.
¿Y qué le puede pasar a una persona que sufre una intoxicación de tipo alimenticio? Inclusive puede llegar a morir, doctora, perdóneme que la pregunta sea un poquito fuerte, pero
bueno,
tengo
a veces
que
cuando la toxina atraviesa la barrera hematoencefálica puede llegar a generar, claro, algún tipo inclusive convulsión, coma, bueno, lesiones que pueden ser bastante graves. Pero lo que más así comúnmente ve uno es el vómito, es la diarrea, las alergias.
¿Cuál es la alerta para mí, para una persona corriente como yo que está y las que están quienes están escuchando a esta hora el programa, que nos diga, ojo, que la fruta que usted se está comiendo es una fruta que tiene altos niveles de contaminación porque tiene 4 o 5 plaguicidas y no sé?
Bueno, creería yo que una de las formas más seguras es quizás encontrar un buen proveedor Es decir, que seamos conscientes de que él nos está ofreciendo productos completamente ecológicos. Y
bueno, pero eso para los que están en modo ecológico, para los que están en modo de cultivos orgánicos y todo ese tipo de cosas, ¿no?
Sí. No, la única que nos queda, ya te digo, es prevenir. Hay mucha gente que inclusive, pues, a nivel de lo que es el campo, pues, utiliza el vinagre, utiliza, por ejemplo, pues, el agua caliente o la sal. La sal también te puede ayudar. Ya nosotros, pues, obviamente que tenemos la facilidad de podernos brindar un poco más en cuanto a lo que es salud, pues ya hacemos
los productos que usted me menciona, o el producto que usted me menciona, que es un líquido jabonoso para limpiar la fruta, las verduras, las hortalizas, en fin, qué sé yo, eso, ¿dónde lo conseguimos? ¿Dónde hay?
A ver, Amparo, sí, ya se empieza a ver, pues, lo que es la distribución en diferentes sitios. No en mercados, no lo vas a conseguir, pues, en El Éxito, no lo vas a conseguir en, no sé, en Carulla.
Gracias,
¿no?,
por la cuña, gracias, muy amable.
Pero bueno, la idea es que ya, pues, pueden conseguirlo en el teléfono si quieren.
Denme un teléfono para que la gente que quiera tener sus verduras y sus frutas limpias, pues lo pueda hacer.
Sí, señora, mira, en el 620-8994, ahí te pueden dar información. 620-8994.
620-8994.
Sí, o también en la página tenemos del letreo, el nombre es H-E-I-L. E-S-S-E-N-C-E.
O sea, es muy largo, Sense. Auxilio.
Haile Sense, que la firma lo pueden ubicar en internet, común y corriente.
H-E-I-L-E-S-S-E-N-C-E.
Sí, señora, Haile Sense se llama la firma, entonces ahí está perfectamente la página y ahí pueden encontrar la información.
Repítame el teléfono una vez más.
620-8994.
Bueno, quienes quieran consumir comida de buena calidad o comida limpia, que no tenga plaguicidas y que no tenga toda esta cantidad de elementos químicos a los que se nos están acostumbrando y que nos están acabando con nuestra salud, pues ya saben que lo pueden hacer porque allá hay productos en el mercado que son muy, pero muy importantes. Muchas gracias por su tiempo, por su información. Doctora Marta Eliana Sabogal, a ustedes, amables oyentes, gracias también por acompañarnos. Que pasen un buen día. Mañana estaremos otra vez aquí con más temas, más invitados.